Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Presenta Fórmula Noti Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Serra Costa. Le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy miércoles 27 de diciembre. Quédese aquí. Muchísimo que darle a conocer. Qué gusto saludarlo, mucho que darle a conocer esta mitad de semana y comenzamos con el caso de Texcaltitlán en el Estado de México. Recordará que hace un par de semanas campesinos y habitantes del municipio, cansados de las extorsiones que sufren por parte del crimen, se defendieron y enfrentaron a integrantes de la familia michoacana en un hecho en el que fallecieron 14 personas. Posterior a ello, habitantes de Texcaltitlán desaparecieron. Sus familiares aseguran que fueron secuestrados por la delincuencia como represalia por haberse defendido. Hoy, la Fiscalía del Estado informó que no se ejercerá acción penal en contra de ningún habitante de Texcaltitlán. Actuaron en legítima defensa y el gobierno del Estado de México reconoció que son 14 las personas desaparecidas, no 11 como se había dicho con anterioridad. Entre las personas desaparecidas hay 4 menores de edad. Paul Espejel, voy contigo y toda la información.
La Fiscalía Mexiquense ofrece una recompensa de 500 mil pesos para quien proporcione información que permita la localización de las 14 personas secuestradas por el cártel de la familia michoacana, derivado del enfrentamiento del pasado 8 de diciembre. Así lo informó el fiscal general de justicia, José Luis Cervantes.
Invitamos a la sociedad para que aporte cualquier dato o información que permita esclarecer el paradero de cada uno de los desaparecidos.
Señaló que en días recientes se formalizaron 3 denuncias más relacionadas con estos hechos, por lo que el número de personas desaparecidas se incrementó en 14, entre estos 4 menores de edad. En conferencia de prensa efectuada en presencia de la gobernadora Delfina Gómez en el Palacio de Gobierno de Toluca, el fiscal general adelantó que no se ejercerá acción penal en contra de los pobladores por estos hechos.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México advierte que se actualiza la legítima defensa como causa de exclusión penal prevista en el artículo 15, fracción tercera, inciso B, apartado primero del Código Penal vigente en la entidad.
Por su parte, el secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade Telles, informó que al momento se ha logrado la detención de 10 integrantes de esa organización criminal y por lo menos 3 estarían relacionados con este enfrentamiento, además de un adolescente que encabezó la sustracción de los 2 hombres de un hospital en Coatepec, Carinas. Con imágenes de Oscar Rea, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula.
Cambiamos de tema ahora. En la conferencia mañanera, el presidente López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y la comisionada nacional de búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes. Bueno, pues ella, Teresa Guadalupe Reyes, la comisionada nacional de búsqueda, explicó o quiso explicar que no son 12.000, sino 92.000 las personas desaparecidas que existen en el país. No fue muy clara. Sara Pablo, tú estuviste ahí.
Autoridades del gobierno federal aclararon que según la actualización del censo, existen en México al menos 92.332 personas desaparecidas. En la conferencia mañanera, acusaron que se manipuló la información al señalar que el nuevo registro reconoce solo a 12.377 personas en esta condición. Aseguraron que no borrarán ni darán de baja a nadie, e incluso las 16.681 personas localizadas así aparecerán, es decir, solo cambiará su estatus.
Podríamos decir que conforme dato de 110.000 que había en esos momentos, hemos localizado 16.000 y seguimos buscando 92.000 aproximadamente, con diferentes niveles de aproximación, convocando a la población a que participe, a que nos ayude a seguir coordinando institucionalmente.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no actuará de manera tramposa y se informará cada mes sobre el resultado de las acciones de búsqueda.
Y lo otro que queremos también que quede claro es que no vamos nosotros a actuar de manera tramposa, porque eso es contrario a nuestros principios, a nuestros ideales. La derecha, el conservadurismo, es afín a la mentira, a la falsedad. Nosotros no, nunca haríamos algo así, de cambiar un resultado.
Cuestionado sobre casos en los que se entregan cuerpos a familiares de desaparecidos sin comprobar antes su identidad, las deficiencias en las fiscalías estatales y federal, así como la desatención para las familias de las víctimas y las malas decisiones de los jueces, el Ejecutivo señaló que su administración trabaja todos los días por aquellos que sufren y nada de lo humano le es ajeno.
Estamos todos los días trabajando por los que sufren, por los desaparecidos, todos los días. Nada humano nos es ajeno. Y vamos nosotros a seguir trabajando siempre en beneficio de los que sufren, en beneficio de la gente, por humanismo, por convicciones que traemos desde hace muchísimos años y no vamos a cambiar.
Presidente López Obrador acusó a sus adversarios de lucrar políticamente con el dolor de las personas. Con imágenes de Óscar Jiménez, en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Bueno, otro tema destacado del día es la reunión que estuvo el presidente López Obrador con los secretarios estadounidenses de Estado y del Interior, con Anthony Blinken y Alejandro Mayorkas, así como con la asesora en temas de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall. Le comento que los funcionarios estadounidenses aterrizaron en dos vuelos distintos entre las 10:30 y las 11 de la mañana, y luego de un recorrido de poco más de una hora desde el aeropuerto Felipe Ángeles, llegaron a Palacio Nacional. Ahí fueron recibidos por la secretaria de Relaciones Exteriores, por Alicia Bárcena. Ya en Palacio Nacional, las comitivas de funcionarios de ambos países comenzaron una larga reunión a puerta cerrada. Bueno, duró unas 2 horas y media, tal vez un poquito más. ¿Pero a qué llegaron en esa reunión? Mire, al salir se informó que hubo compromiso de ambas naciones de trabajar de manera conjunta en temas como el flujo migratorio, así como contra el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas. Sara Pablo, voy contigo.
En medio de la caravana de migrantes y de los recientes cierres en los cruces fronterizos, funcionarios de México y Estados Unidos se reunieron en Palacio Nacional para buscar soluciones. Por parte de México, encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En sus redes sociales, el presidente López Obrador señaló que se lograron importantes acuerdos en beneficio de ambos pueblos y naciones, y ahora más que nunca es indispensable la política de buena vecindad. Después de más de 2 horas de reunión, la canciller Alicia Bárcena informó brevemente que acordaron la creación de un grupo de trabajo conjunto para dar seguimiento al tema migratorio, el cual se reunirá periódicamente y habrá comunicación estrecha con los países de América Latina. Sobre la caravana de migrantes, señaló que se están reduciendo los flujos migratorios.
Vamos a tener reuniones periódicas, vamos a trabajar en conjunto con Guatemala, con los países de Sudamérica y Centroamérica. Es decir, eso fue lo que realmente se habló.
Vamos a reforzar
sobre la caravana. La caravana que entre 7.000 y 10.000 migrantes hace
No, está bajando mucho. Hemos logrado bajar mucho las cifras de migrantes. Una reunión donde reafirmamos amistad, compromisos, trabajo conjunto. Y algo muy importante, y es que ellos vinieron aceptando la invitación del presidente López Obrador. Realmente respondieron en unas fechas, como ustedes saben, muy complejas. Y sin embargo, pues vinieron los 3 secretarios de Estado con todo su equipo.
El encuentro inició con 1 hora y media de retraso. A la 1:35 de la tarde, el presidente López Obrador entró al Salón Leona Vicario. ¿Cómo estuvo el viaje? Preguntó a sus invitados, quienes aterrizaron en el aeropuerto Felipe Ángeles. El secretario de Estado, Anthony Blinken, respondió que los vientos no estuvieron a su favor y por eso llegaron un poco tarde. Entonces el presidente aprovechó para presumir sus obras y narró que su gobierno inició la operación de trenes de pasajeros y una línea de aviación, pero dicen que no están llegando a tiempo ni los trenes ni los aviones, indicó y concluyó. Es como la justicia, a veces tarda, pero llega. Fue así como se iniciaron las conversaciones, cuyo tema central fue migración. Con imágenes de Óscar Jiménez en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Y bueno, sobre este tema, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que su gobierno analiza junto con la Secretaría de Gobernación lo que llamó un justo equilibrio para la problemática que genera la migración en la capital del país. Seguramente usted que transita por algunos puntos de la Ciudad de México, como Iztapalapa o la Central Camionera del Norte, por Río Churubusco también, ha visto pues a migrantes viviendo en las banquetas, en camellones, en jardines. Ante esto, el jefe de gobierno reconoció que se trabaja para que las personas migrantes que se van asentando en la Ciudad de México tengan condiciones humanitarias dignas sin que implique esto una estancia indefinida.
Y hay algunos núcleos que se han quedado en algunos puntos de la Ciudad de México que estamos viendo que estén en las condiciones humanitarias adecuadas. Estamos buscando la ayuda de diversas instituciones para que así sea, pero también con el cuidado debido, de tal forma que eso no signifique que podamos nosotros incorporar de manera indefinida a la vida cotidiana de la ciudad a todos los migrantes que lleguen.
Y en medio de todo esto continúa la caravana con miles de migrantes, la caravana llamada Éxodo de la Pobreza, que salió de Tapachula el pasado domingo y que en su cuarto día de caminata ahora está en Escuintla, en Chiapas, a 75 kilómetros de su punto de partida. Miles de migrantes pues han comenzado a dispersar en varios grupos en los municipios de Mapastepec, en Pijijiapan, en Arriaga. Sin embargo, el grueso sigue unido en su camino hacia la frontera norte buscando lo que llaman el sueño americano. Nos vamos a una pausa con esto. Regresamos, no se vaya.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a temas de precampaña. Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia de Sigamos Haciendo Historia, y estuvo en Campeche. Ahí les dijo a jóvenes que no son el futuro, sino el presente de México, y aseguró que va a seguir teniendo los ojos en el sureste. Llamó la doctora Sheinbaum a seguir por el camino de la transformación. Vea usted.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Para informarte que la precandidata presidencial de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, se reunió en Calkini, Campeche, con militantes de Morena, donde convocó a los jóvenes a dejar a un lado la indiferencia y los llamó a que participen de forma más activa en el próximo proceso electoral. Y es que luego de recordar la frase de Salvador Allende, quien dijo que hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes, será determinante que se involucren con la transformación. Es tiempo de tomar decisiones importantes, dijo. O se participa o no participa. La construcción de un mejor país está en sus manos y el México que dejaron los ancestros requiere de seguir construyendo justicia.
Nos toca, porque nos toca, no es me toca, nos toca a todos y a todas construir el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México, con todos los mexicanos y mexicanas de buena voluntad que quieran construir este segundo piso.
En Champotón, segundo punto que visitó de su gira, la precandidata recordó que la justicia tiene un nombre y que es humanismo, porque sin humanismo, dijo, no hay amor por los demás.
Nosotros tenemos principios y hay que ser parte de estos principios. Y uno de los principios que cambió a México es una frase que caracteriza el humanismo mexicano. Humanismo. Y dice, por el bien de todos. Fíjense qué profundo. Quiere decir que no puede haber desarrollo si no hay prosperidad compartida.
Sheinbaum Pardo resaltó que el presidente ha decidido impulsar obras estratégicas como el Tren Maya y más aeropuertos. El proceso electoral del 2024 será determinante para que se mantenga la ruta de la continuidad y la transformación en el sureste del país. Juan, es el reporte que te tengo. Buenas noches.
Muchas gracias, Enrique. Por su parte, Xochitl Gálvez, precandidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, nuevamente no tuvo actividades públicas, pero sí publicó un video en sus redes sociales. En él habla del tema migratorio. Escuche.
En migración ocurre lo mismo que con la inseguridad y el narcotráfico. Estados Unidos no puede solo y México tampoco. El vecino país del norte debe poner recursos para enfrentar este desafío y darle un trato humano a las personas. La migración no se resuelve con falsas promesas o tibieza al negociar con Estados Unidos, sino con respeto y negociaciones firmes.
Bueno, y justo para hablar del tema migrante, agradezco muchísimo que nos acompañe Eunice Rendón. Ella es coordinadora de Agenda Migrante. Eunice, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Juan.
Oye, bien. ¿Cómo viste la reunión de alto nivel? Sí, qué frío está haciendo. La reunión de alto nivel que sostuvieron el gobierno de México, el gobierno de los Estados Unidos. Yo no sé ni por dónde empezar a preguntarte, más allá de lo que siempre se dice, Eunice, se llegaron a acuerdos de que estamos de acuerdo, de que tenemos que trabajar juntos y que somos muy amigos, porque siempre sí, se sí. dice eso. Y punto, pues dijo la secretaria de Relaciones Exteriores saliendo que está disminuyendo el flujo migrante. ¿Será?
No,
de Eunice,
no,
yo estoy viendo unas fotografías de muchos migrantes caminando en Chiapas en dirección al norte del país. ¿Tú cómo ves?
Bueno, desconozco el dato puntual de cuántos migrantes llegan cada día, no sé si eso se refiera, pero la realidad de lo que hemos visto es que justo en los últimos dos meses ha habido una gran afluencia de migrantes. Creo que es parte de la preocupación de Estados Unidos. Ha habido días, Juan, con más de 12.800 detenciones por parte de la patrulla fronteriza, algo que no habíamos visto antes. Y eso creo que es lo que también empuja a esta delegación de Biden a venir a México. Solo en el último mes, 250.000 detenciones en un solo mes. Entonces, realmente estamos viendo una afluencia importante en estos meses. La caravana, bueno, que dio también pues mucho de qué hablar en estos días y que es una de las caravanas o la caravana más grande que se ha impulsado a lo largo del año.
Éxodo. Entonces, de la pobreza se llama, ¿no?
Se autonombraron el éxodo de la pobreza y bueno, estuvieron mandando varios mensajes, ¿no? Que su intención era llegar a Estados Unidos, que por favor se abrieran ahora sí que la oportunidad para llegar. Mucho se le exige al gobierno mexicano estas visas de tránsito por el territorio mexicano, que eso ha sido algo que ya también desde hace algunos meses se ha reducido de manera importante a partir de la otra visita también de Anthony Blinken a México. Hay que recordar que esta es la segunda visita en menos de 3 meses.
Así es. Estaba muy contenta la secretaria de Relaciones Exteriores porque dijo que la visita fue pues a convocatoria del presidente López Obrador, pero ya lo que no dijo es bien a bien estos acuerdos, porque hay que atender las causas por las cuales las personas migran, ¿no? Eso está claro. Pues si tan amigos somos y tan comprometidos estamos con los Estados Unidos, pues ¿por qué crees tú que le esté dando dinero a Ucrania para una guerra allá y no esté invirtiendo justo en ese proyecto para atender las causas de la migración en los países? Porque me parece que ya había un compromiso.
Ya había como 5.
¿Verdad?
O sea, este tema se ha hablado de forma reiterada. Ajá. Fue uno de los temas pues que el propio presidente Andrés Manuel ha metido en todas las reuniones desde el inicio de su gobierno. Ajá. Y siempre se comprometen, pero no queda claro bien ese compromiso ni los cómo
sí
de ese compromiso, ¿no? Esto que dices de Ucrania, no solamente no prefiere Biden meter ese recurso en esas causas, en esos países, que además se requiere mucho, sino que a cambio de que le dieran el presupuesto de Ucrania y de Israel, que no se lo quería dar el Congreso, se sentó a negociar con los republicanos el tema migratorio.
¿Sí?
Yo creo que eso es parte también de la razón por la que estuvieron aquí esta delegación de tan alto nivel, de forma así como tan rápida, pues, o sea, más allá de que México los haya invitado, yo creo que también se vieron presionados por la situación, por el contexto político, por la numeralia de migrantes que está llegando, por este tema del Congreso y esos acuerdos que no sabemos bien a qué llegaron con ese Congreso republicano. De hecho, se hablaba de una posible reactivación del programa de Permanece en México, que es un programa que pues fue violatorio de todos los derechos humanos de las personas en movilidad, uno de los peores programas, yo creo, históricamente hablando, que hacía que los solicitantes de refugio en Estados Unidos esperaran del lado mexicano. Entonces, pues, de alguna forma también violenta la soberanía del Estado mexicano. Bueno, claro que no, porque había acuerdos, ¿no?
Sí.
Pero de otra forma, es más, si México dice que no, no pueden ellos reactivar esa política. Ojalá que de verdad no se reactive. Algo importante que sí mencionó también la canciller, y que lo puso también Anthony Blinken en su Twitter, es el tema de que la reapertura de puertos, y pues ese es un compromiso, porque ha afectado mucho. Nosotros nos reunimos constantemente con empresarios en la frontera frontera norte, y sí es un tema que afecta mucho a ambos lados de la frontera.
Sin duda.
$200 millones de pérdidas cada día que cierran alguno de estos puntos fronterizos. El último, pues se abrió recientemente, ¿no? Pero eso es algo que ha pasado a lo largo de los últimos meses y que afecta mucho ese dinamismo que hay en la frontera, ahora sí que en la parte comercial y económica. Entonces, bueno, ojalá que verdaderamente ya no se hagan pues estos amagues de cierre, porque sí se han hecho siempre como con la amenaza el tema migratorio, ¿no? Entonces, ojalá que verdaderamente se tome un compromiso para que ya no se tomen esos cierres. Algo que no ha salido todavía un comunicado, al menos yo no lo he visto.
¿No ves raro que no haya salido un comunicado conjunto?
Yo creo que va a salir mañana, ¿no?
Sí.
Pero de todas formas puede ser muy genérico como estos mensajes que
somos
dieron.
Somos amigos, el respeto, la soberanía. Juntos,
las causas, que ese es otro tema que se menciona mucho. Sí. Las causas son complejas, es decir, no es solamente un tema económico, ¿no? Es un tema de seguridad, es un tema en algunos casos de persecución política en contra de estas personas, de amenazas de grupos del crimen organizado, y eso pasa incluyendo México, ¿no?
Sin duda.
Que es el primer país de llegada hoy a Estados Unidos. Entonces, bueno, al final atender las causas nos va a llevar tiempo, nos va a llevar recursos. Más allá de los programas mexicanos, se requiere una estrategia mundial, realmente una estrategia de otra índole para atender esas causas, compromiso de esos países, que también es importante, y lo hablamos en este espacio cuando creo que con Alicia Bárcena sí han visto algunas reuniones interesantes, es decir, vinieron los presidentes de con la canciller desde que llegó, vinieron los presidentes de otro de los países expulsores.
Así
o de algunos de ellos y sus representantes al tema en Chiapas. También se dio hace algunos días una reunión de alto nivel con las dependencias del gobierno mexicano para el tema migratorio. Entonces, bueno, ojalá que entre esos compromisos y esos grupos de trabajo se esté también revisando una estrategia más integral, más inteligente, que amplíe esas vías legales y que meta al sector productivo para una integración productiva también de las y los migrantes, porque esa es la única opción que yo veo para que sea más seguro y más ordenado ese tránsito que hoy vemos pues en estas caravanas, que también lleva su desorden y su peligro para los migrantes, que también hay gente que abusa de las personas en esas caravanas, y por el otro lado, en la frontera pues norte, que también hay mucha gente varada intentando entrar. Creo que han frenado las citas del CBP One, que era también la gran esperanza de los que llegan allá. Y bueno, y solo para cerrar el comentario, muy importante que no son migrantes solos, son unidades familiares, y eso tiene pues toda una coyuntura distinta. Estaba leyendo que la tercera parte de la migración de este año se trató de niños migrantes solos o acompañados.
Solos o acompañados, se unice. Ahora que aprovecho que estás llevando estos temas a la precampaña de Clara Brugada, es utópico, hablando de las utopías que hay en Iztapalapa, el atender las causas de la migración no en el sentido de inalcanzable, sino en el sentido de ideal. Se espera que se logre. Pero mientras se unice, nos queda un par de minutitos, mientras, pues hay que atender el flujo migratorio.
¿Qué acuerdos están llegando? Y no solo con securitización, porque
claro,
parece que,
no. que
pues acordamos.
Hablabas
que
de trabajo.
Yo hablabas creo que esa es la
vía. Y además le conviene, me parece, a las personas migrantes.
¿Y al país?
Al país y a la localidad en la que llega, ¿no?
Bueno, estaba revisando justo los datos para hablar con datos duros. Hay más de 1,200,000 vacantes hoy en el sector privado. De cara al nearshoring también se vienen pues muchas oportunidades. El sector privado está ávido también de esto, pero no pasa en automático, Juan, si hay que hacer un plan, porque se requiere la ayuda de Hacienda, se requiere la ayuda del Instituto Nacional de Migración, o sea, si en un momento eso crece, incluso se requiere modificar también parte de la ley, en fin, se requieren varios actores y herramientas, pero es algo posible. Ya aquí hemos hablado del ejemplo del ACNUR con el gobierno mexicano, con el Instituto Nacional de Migración, con la Comisión Mexicana para el Refugio, en donde han colocado a más de 35,000 refugiados ya en una oportunidad de empleo. Y esos 35,000 refugiados han pagado $170 millones en impuestos,
imagínate,
lo que significa 4 veces el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio.
Entonces, imagínate,
bueno, busquemos esos círculos virtuosos, no es fácil, hay
para
que hacerlo.
Nos quedan 10 segunditos.
Creo que hay voluntad, porque nosotros tenemos un grupo de trabajo hoy con el gobierno mexicano a nivel federal, pero se requiere al menos que para el próximo gobierno se sienten ya esas bases y que se desarrolle
ojalá
más ese modelo.
Eunice, ojalá ya
y que
se sea.
Muchas
gracias
también
por estar
entre,
aquí.
Pues. Muchas gracias a ti, Juan.
Bueno, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a temas electorales de mira a la elección del 2024, porque, bueno, es importante el voto en el extranjero, uno que se da con urnas electrónicas. ¿Y qué cree usted? Smartick es una empresa proveedora de urnas para el voto electrónico que fue vetada en Filipinas. ¿Por qué? Por presuntos actos de corrupción. Ahora, esta empresa, que también, por cierto, entregó equipo inservible durante el gobierno de Felipe Calderón, busca trabajar con el Instituto Nacional Electoral. ¿Ve usted?
Smartmatic, ¿le suena? Es la empresa que se encargó de proveer las máquinas para el voto electrónico en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias de este 2023 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, luego de algunas fallas en el porcentaje de los dispositivos dentro de este proceso argentino, quedó la compañía en el ojo de la escena. ¿Y qué creen? Es posible proveedora del Instituto Nacional Electoral en nuestro país para las elecciones de 2024. Esta compañía ha ofrecido a nivel internacional soluciones tecnológicas para procesos electorales y ha estado involucrada en distintas elecciones alrededor del mundo. México también aparece dentro de los países que ha requerido de los servicios que ofrece esta empresa. En noviembre de 2019, la Secretaría de Gobernación adquirió equipo con ella a través de un contrato por 300 millones de pesos. ¿Para qué? Para actualizar la cédula de identidad, así como para actualizar datos biométricos de los mexicanos. ¿Qué pasó? ¿Qué fueron de estos equipos? Fuentes señalan a este espacio que fueron embodegados, pues nunca funcionaron. Esa fue la empresa que en 2009 la Secretaría de Gobernación contrató, haciendo a un lado a empresas mexicanas como Soltic, que impugnaron sin éxito el fallo a pesar de haber presentado ofertas menores en el concurso de licitación y mayor certidumbre para poder cumplir un contrato que Smartmatic y sus dueños venezolanos incumplieron. Hay alerta con esta empresa que ya falló en México y lo ha hecho en otros países. Y es que a pesar de que en el reciente proceso electoral en Argentina se señala a esta empresa transnacional luego de que sus equipos presentaran fallas en los porcentajes electorales, situación que se suma a los señalamientos del gobierno filipino que acusa a la empresa Smartmatic de soborno y manipulación de resultados electorales a lo largo de los comicios presidenciales en 2016 y la tiene vetada. El Instituto Electoral en México la contempla como posible proveedora para el proceso del voto electrónico.
Pues, ¿cómo ve usted? Imagínese, es posible proveedor del Instituto Nacional Electoral para las elecciones del 2024. Eduardo Hushim, ex consejero electoral, periodista. Te saludo con muchísimo gusto y te mando un abrazo. ¿Cómo estás, Eduardo?
Muy buenas noches, Juan. Otro abrazo de vuelta. Igualmente, me da mucho gusto saludarte.
Oye, ¿cómo ves esto, esta empresa Smartmatic? Aquí le estuvimos rascando en este espacio informativo quiénes son, los vimos como posible proveedor del INE. Y sí, nos llamó la atención porque hay varios focos rojos alrededor del mundo con este tema. Esperemos que no pase los exámenes de control. ¿Tú cómo ves?
Pues, Juan, lo cierto es que esta empresa no aparece en el catálogo de proveedores del Instituto Nacional Electoral, uh-huh. Por lo menos no aparece en forma activa. Sin embargo, parece que esto se debe a una desactualización de este Registro Nacional de Proveedores, porque lo cierto es que este mes de diciembre esta empresa participó efectivamente en una licitación para sistemas relacionados con el voto de los mexicanos en el extranjero, pero también ha aparecido como proveedora de elementos para los programas de resultados electorales de varios estados de la República. Y sí, lo cierto es que esto es algo pues extraño, para decirlo suavemente, porque con los datos que has señalado en tu programa hace unos momentos, pues resulta que no es precisamente una empresa aconsejable. Y yo diría que hay también en el Instituto Nacional Electoral una tendencia, por lo menos de una parte de los consejeros, de realizar la implantación que ya está efectuándose en vías de prueba de la urna electrónica, de la cual una de las posibles proveedoras sería justamente esta empresa. Y Juan, yo creo que aunque tiene muchas simpatías ya el uso de la urna electrónica, para mí sería un error implantarla en forma generalizada y obligatoria en el país para nuestras elecciones.
¿Por qué lo considerarías un error? Digo, en el voto en el extranjero se podría llegar a entender la utilización de este tipo de tecnología, pero ya en la elección general en territorio nacional, ¿por qué no te gusta la idea, Eduardo?
Pues, Juan, porque el uso de este tipo de equipos no es segura, no aporta la certeza suficiente como en el actual sistema de las boletas electorales. Sin embargo, lo cierto es que te decía que tiene simpatías la urna electrónica dentro de las autoridades electorales. Hay momentos en que...
Uy, pero parece que perdimos por un instante la comunicación con Eduardo Huchim, ex consejero electoral, a ver si la podemos restablecer. Nos estaba diciendo, bueno, pues que a pesar de que hay cierta simpatía por parte de algunos consejeros electorales en la utilización de urnas electrónicas, pues a él no le parecen confiables, ya no pudo desarrollar esta idea. Estamos hablando de Smartmatic, esta empresa que busca ser proveedora del Instituto Nacional Electoral, ya participó en una licitación para el voto electrónico en los Estados Unidos, a pesar de que tiene distintas denuncias en varios países, entre ellos Argentina, también en Filipinas, donde por cierto está vetada esta empresa. Y bueno, pues
aquí
parece que
no. Nuevo.
Ya, Eduardo, no, ya sé. Estamos de regreso
aquí
contigo.
Aquí estamos de nuevo, Juan. Entonces decía, hay algunos países que han dado marcha atrás en lo relacionado con la urna electrónica, pero fíjate que además hay un hecho que a mí me llamó mucho la atención. Hace unos años en Estados Unidos se puso a prueba los sistemas electrónicos que ahí sí los tienen implantados para hackearlos. Uh-huh. Se llamó hackatón a este evento en el que participaron 39 interesados en el tema. Y de estos 39, 35 tuvieron éxito en vulnerar los sistemas electrónicos de votación en Estados Unidos. Y lo más alarmante o más llamativo, digamos, es que de esos 35 se trataban esos 35 participantes que hackearon los sistemas de Estados Unidos, los sistemas electorales, muchachos entre 8 y 17 años que pudieron hackear los sistemas electrónicos de votación en Estados Unidos. Eso como un ejemplo de que la urna electrónica, creo yo, no es una buena idea, aunque desde luego aparentemente ofrece muchas facilidades, pero como dice Daniel Sobato, la certeza es un elemento fundamental en las elecciones y el uso de aparatos electrónicos pues no necesariamente aportan certeza.
Y mucho menos si son de empresas, pues con tantos cuestionamientos y con tantos juicios interpuestos por países que las contrataron en procesos electorales y que incluso está vetada en una nación como lo es Filipinas, precisamente por haber participado de manera poco confiable durante una jornada electoral. Buscamos, Eduardo, algún consejero del instituto y están de vacaciones, nos dijeron ahí muy amablemente en el Instituto Nacional Electoral. Esperamos que...
No deberían porque el proceso electoral ya está en curso y en proceso electoral todos los días y horas son hábiles. De modo que no deberían estar de vacaciones, o por lo menos no todos, digamos, ¿no? Pero lo digamos más sensible es que en esta licitación pública internacional que se efectuó este mes, no sé si ya se anunció quién ganó, pero lo cierto es que la oferta menor de algo así como 1.8 millones de dólares la había presentado justamente esta empresa en cuestión.
Pues estaremos pendientes, me parece que no hay fallo todavía, por eso es puntual el conversar contigo y el haber presentado esta nota, pues para que no se vaya a cometer ahí algún acto pues de irresponsabilidad al contratar este tipo de empresas. Eduardo, te mando un abrazo muy fuerte, muy apretado, y con él mis mejores deseos para el próximo año, en el que espero que sigamos coincidiendo.
Igualmente, Juan, fuerte abrazo de vuelta.
Muchísimas gracias, Eduardo Huchín. Pues ahí lo tiene usted. Vamos a más temas electorales. La dirigencia de Morena en la Ciudad de México adelantó que será en los primeros días de enero cuando se tengan a las y los candidatos en las 12 alcaldías de la capital del país. Enrique Hernández.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Te saludo con gusto y te informo que serán los próximos días, en el mes de enero, cuando el Partido Morena en la Ciudad de México defina a los candidatos a las 12 alcaldías restantes de la capital del país rumbo a las elecciones del 2024. Sebastián Ramírez dio a conocer que la meta para el partido de cara a las elecciones del próximo año son recuperar las alcaldías que hoy están en manos de la oposición, así como obtener la mayoría en el Congreso de la Ciudad de México. Y lo vamos a lograr, dijo, porque somos un partido organizado y contamos con el respaldo de millones de personas, enfatizó el líder morenista en la capital del país. El próximo año, además de la jefatura capitalina, también se renovará el Congreso capitalino y las 16 alcaldías, por lo que Morena ha definido únicamente a 4 de sus candidaturas a las alcaldías. Se trata de Álvaro Obregón con Javier López Casarín, Benito Juárez con Leticia Varela, Miguel Hidalgo con Miguel Torruco Garza, Venustiano Carranza con Evelyn Parra, esto en reelección. Ramírez Mendoza aprovechó para agradecer a militantes simpatizantes por su colaboración para llevar a cabo el mensaje de la Cuarta Transformación a los hogares capitalinos. Morena emitió un balance del partido, el cual destaca que un total de 120.380 personas forman parte de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación. Hay 15.000 enlaces en las alcaldías. Se realizaron 90 asambleas a las que participaron más de 100.000 personas y se logró la credencialización de 228.208 personas. Juan, el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias. Mire, la dirigencia nacional de Morena dio a conocer que por acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones se pospusieron hasta nuevo aviso los resultados de las encuestas para definir a las y los precandidatos a diputaciones federales de mayoría relativa que, bueno, se esperaba que se dieran a conocer el día de hoy. No será así y estaremos pendientes. Y nos vamos a una pausa. No se vaya mucho más. Al regresar ya está con nosotros la diputada por el PRI, Cintia López Castro.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Hay una noticia para todas aquellas personas que están buscando opciones para ponerse la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer. A partir de mañana, la Cruz Roja Mexicana comenzará a venderla y aplicarla por 785 pesos. Métase usted a la página de la Cruz Roja, ahí verá dónde están pues, los lugares en donde la van a aplicar por este costo. Además, las tiendas Walmart de 19 estados se van a sumar a la venta y aplicación del biológico. Héctor Herrera, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Fíjate que la cadena Walmart de México, que se está sumando a otras tantas para tener disponible ya al público en general la vacuna contra COVID-19. Walmart está informando que esta vacuna costará 845 pesos. Es la vacuna Comirnaty de la farmacéutica Pfizer, que actúa contra COVID-19. Esta vacuna se aplicará por personal médico certificado, capacitado en más de 130 consultorios a las farmacias de toda esta cadena. Y bueno, la empresa de hecho habilitó un sitio en internet en donde los clientes van a poder consultar todos los consultorios adyacentes a las farmacias de esta cadena que tendrán disponible la vacuna Comirnaty de Pfizer. De hecho, las presentaciones de esta vacuna van a estar aplicándose en dos sentidos. La primera, para las personas mayores a 12 años, que va a estar disponible a partir de este jueves 28 de diciembre. Y también Walmart está ofreciendo la variante para o la vacuna para niños de 5 a 11 años, la cual, bueno, pues va a estar disponible a partir del jueves 4 de enero. Esta vacuna Comirnaty fue recientemente aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para su venta al público ya en nuestro país. Y esta vacuna, Juan, pues está incluyendo la actualización específica para la variante estacional Omicron XBB.1.5 del virus SARS-CoV-2, que bueno, conocemos como COVID-19. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, pues ahí está, si usted desea vacunarse, muy importante para personas que tienen alguna comorbilidad. Agradezco mucho a Cintia López Castro, diputada federal por el PRI, amiga de este espacio informativo, que nos acompaña esta noche fría de fiestas, pero a diferencia de lo que nos dijeron ahí en el INE, de que los consejeros están de vacaciones.
Estamos chambeando.
Están chambeando, ¿verdad?
Aquí estamos chambeando, Juan. Oye, pero déjame, este reportaje que acaban de sacar, ¿por qué no las pagó el gobierno, Juan?
¿Cuáles?
¿Las vacunas?
Pues porque pagó otras.
¿Qué pagó?
Pues oye, está la Abdala, que es igual de buena.
No,
y están,
bueno, a ver, por lo menos...
Y además las pagó en su momento cuando era la emergencia. Mira, si nos vamos a meter a discutir temas médicos, vamos a salir regañados porque ni tú ni yo somos médicos.
No, pero por eso, Juan.
Al doctor Frisby, que lo entrevisté el fin de semana, que tú también andabas por aquí cerca, sí, pues me dijo que las vacunas, ahorita, quienes las necesitan son personas con comorbilidades y que las que aplicará el gobierno federal son igual de buenas.
Bueno, pues por lo menos si hubiéramos querido vacunar, por ejemplo, a 45 millones de mexicanos, pues por lo menos se hubieran gastado un dinerito en poderle pagar a 45 millones de mexicanos la vacuna.
Pues
o vámonos a 30 millones de mexicanos que la necesitan.
Pero y las otras
y
son igual de buenas.
Y su preocupación por adultos mayores.
Dicen los especialistas, yo no soy médico, ni mucho menos inmunólogo, ni biomédico, ni nada de eso. Dicen los especialistas que no hay vacuna mala, ¿eh?
¿Qué pensaría la gente que en vez de que el gobierno gastara en otras cosas, pues gastara mejor en las vacunas para todos?
Pues porque así no puede ser que durante la pandemia, ¿no? ¿Cuántas dosis aplicaron aquí de manera gratuita de estas vacunas que se están
vendiendo? Aplicaron la China, que luego ni te dejaban viajar, aplicaron otras
terribles. A mí me pusieron la Pfizer, me parece, 3 veces.
Bueno, pues fuiste muy afortunado,
Juan. Pero la China,
Juan,
igual de buena, ¿eh?
La verdad es que vacunaron muy mal y te voy a decir una cosa, es terrible que ni siquiera el gobierno mexicano, después de todos los impuestos que pagamos y que paga la gente, no sea ni para cubrir algo mínimo como es la vacuna, que vas a Estados Unidos y es gratuita. Vas a Estados Unidos y te puedes poner 4 dosis, tú, tu familia, tus primos, tus tíos, y no les cuesta un peso. Y eso que vas de turista. No puede ser que nuestro propio país,
oye,
pagando
ya
impuestos...
Ya te la cobran como turista.
Pagando impuestos, estemos pagando, Juan. No puede ser. No puede ser.
Está las vacunas, te digo, las otras. Está la vacuna Abdala, que es cubana, los médicos cubanos son maravillosos.
No, la gente paga impuestos.
¿No te pondrías la vacuna cubana tú, o sí?
No, a ver, yo creo ¿verdad? Que sí, pero te voy a decir una cosa. No discrimino, pero está catalogado Pfizer y Moderna como las mejores vacunas, pero en México lo que dijeron de primero los pobres es una mentira. Aquí primero los ricos, los que pueden pagar.
No, porque se le están dando también la vacuna cubana, ¿no?
Bueno, por eso hay una discriminación a la gente que puede pagar clase media alta, Pfizer y Moderna, y a la gente que no tiene para pagar, la cubana y la china, a ver cómo les va.
Que a mí me pongan la cubana.
Bueno, a ver, ¿y quién te va a reemplazar aquí en el programa?
Oye, es una muy buena, una muy buena vacuna. Oye, y el tema que nos compete el día de hoy, la reducción del horario laboral, ¿se ve que pueda ser algo que se apruebe, que se dé?
Pues mira, estamos
¿qué
dando
beneficios
la lucha.
Tiene? Ya dijo el ingeniero Carlos Slim que él prefiere que se trabajen más horas y que se produce más, que si se trabajan menos horas se produce menos. ¿Tú cómo ves?
Bueno, pero aquí es defender a todos los trabajadores. A ver, te quiero decir algo. En todos los países hay un promedio de trabajo de horas laborales. En nuestro país son 48 horas, es decir, se trabaja por ley 8 horas diarias en una jornada de lunes a sábado. Lo que se está proponiendo aquí, y yo estoy a favor, ya lo logramos pasar en puntos constitucionales, falta ahora el pleno, es que se reduzca de 48 a 40 horas laborales, es decir, que no se trabaje los sábados, Juan.
Okay.
¿Por qué? A ver, mucha gente como empresarios han dicho que está mal, sin embargo, les quiero decir que en América Latina somos solamente 3 países que se trabaja aquí 48 horas, entre ellos México. Por ejemplo, Brasil es 44, Ecuador es 44, la mayoría de países de América Latina es 44. Te quiero decir que la ONU lo regula en 40 horas y en Europa son 40 horas, pero hay países como Suiza y como Francia que van en 35 horas. Entonces, a ver, ¿por qué si la Organización Internacional del Trabajo lo ha sugerido, hay convenios internacionales, Europa lo está haciendo, ¿por qué en México 48 horas? Es decir, comparados, por ejemplo, con Francia, trabajamos 13 horas más a la semana que Francia y que Suiza.
Oye, pero la producción, por ejemplo, esto de reducir las horas laborales afectaría la producción de distintas empresas, entre ellas fábricas que no trabajarían en sábado.
Es que, a ver, es cambiar el horario mexicano, ¿no? Okay. El horario mexicano, a ver, tú vas a otros países, y no hablo solamente a primer mundo, porque luego la gente nos dice, es que solo me das países de primer mundo. Aquí les estoy dando también, por ejemplo, el caso de Chile, acaba de pasar la transición de 44 a 40 horas, al igual que, por ejemplo, Ecuador. Uh-huh. Entonces, no se trata de países de primer mundo y de segundo mundo. ¿Qué estamos haciendo? Que se reduzca la jornada laboral para que las personas puedan estar con su familia, puedan practicar un deporte, puedan practicar un arte, puedan salir con sus amigos, y esto propicia que tengan salud mental. Ahora, el horario mexicano, que hay que cambiarlo, pues tú vas al IMSS y entran a las 10, pero a las 11 van por su torta, pero regresan, pero a las 2 de la tarde en punto se van a comer, uh-huh, pero salen 2 horas, regresan a las 4 y por eso salimos a las 9 de la noche. Entonces, aquí lo que se busca es que sea un horario mucho más corrido. No sé qué opine la gente, que te escriba por Twitter. Uh-huh. Si prefieren, por ejemplo, media hora de comida, 45 minutos de comida, uh-huh, pero que se regrese y que sea productivo y no hacer las famosas horasilla. ¿No?
Claro, de nada sirve.
Pues
¿no?
Aquí en México somos los reyes de las horas silla, ¿no? El de que no importa, pero aquí quédate.
Entonces se reduce el horario laboral. Algunas uh-huh empresas, fábricas, me parece, principalmente dejan de laborar los sábados, o si quieren laborar los sábados, pagar horas
que
extras.
Que se paguen horas extras.
O contratar a más personas. ¿Cómo ves tú en las distintas discusiones en el legislativo, pues el termómetro sobre esta propuesta?
Pues mira, Juan, vamos encaminado a todo lo que, por ejemplo, la ley de cuidados, ¿qué es lo que se busca? Por ejemplo, las mujeres pasan en promedio más de 20 horas a la semana cuidando o al esposo o a un enfermo o al papá o al hijo, ¿no? Uh-huh. Algún familiar que muchas veces lo requiere y no es remunerado. Entonces va, ahora sí que, junto con pegado.
Okay.
Si van a trabajar un sábado, pues que se les pague las horas extras, y con ese salario de horas extras, pues las personas podrán pagar una cuidadora, una trabajadora del hogar, alguien que pueda apoyarlos en algunas cosas. Y si no, bueno, pues que también puedan descansar sábado y domingo. Vivimos en un país donde se trabaja de lunes a sábado, uh-huh, 8 horas diarias, con un horario a veces de 2 horas de comida, y la gente pues llega a su casa. ¿Y qué termina pasando? Pues la salud mental, muchos romances laborales, ¿no? Porque pues estás todo el día trabajando.
¿Y tú quién eres para impedir el amor?
No, a ver, yo no soy quien para impedir el amor.
Amor de oficina.
No, a ver, yo no impido el amor de oficina, pero si se redujeran los horarios laborales, pues habría menos amoríos de oficina.
Menos roces,
y habría menos roces de oficina, ¿no?
Ok, oye, pero está congelado esto en el Congreso, se iba a discutir,
no quieren,
se aplazó.
Juan, voy a decir, hay una parte, por ejemplo, de Morena que está apoyando esto, es la diputada Susana, que es una de las promotoras, pero los propios de Morena no quieren. O sea, por eso te digo que todo ese discurso que dicen primero la gente, primero los trabajadores, primero los adultos mayores, pues es una vil mentira, porque cuando llegan este tipo de iniciativas que lo que hacen es pues apoyar a la gente trabajadora para que ahora van a ganar más, o sea, si trabajan más, les van a tener que pagar más, Morena, ¿qué hace? Se echa para atrás.
¿Y qué dicen? ¿Por qué no se está discutiendo? ¿Por qué no están, como tú dices, de acuerdo con ello? ¿No están de acuerdo con ello o no lo quieren discutir ahorita?
No están. A ver, que hemos visto que lo han querido frenar. Uh-huh. Eso espero que ya sea el próximo periodo, pero este periodo se intentó 2 veces pasar y no pasó. Entonces, lo que Morena hace es como hablar de transparencia. Todo mundo habla en público que sí, pero en el fondo no lo quieren pasar. Así le está haciendo Morena con esta ley, no la quieren pasar. Y bueno, pues aquí los perjudicados son pues todos las y los trabajadores de México, que vivimos en un país donde el gobierno quiere que sigas trabajando 48 horas, como son muy pocos países en el mundo que hay.
Oye, ¿Qué te parece si hacemos una mesita aquí con algunos legisladores de otros partidos para discutir este tema? Los convocamos de la Comisión de Trabajo, ¿no?
Sí, de Comisión de Trabajo y de Puntos Constitucionales, porque es una reforma constitucional, para ver qué opinan, por supuesto. A ver, aquí los enfrentamos.
Tú nos pones la fecha cuando regresen de vacaciones, los que se fueron de vacaciones, porque no todos los diputados salieron.
No, aquí andamos trabajando. Que los del INE se pongan a chambear, es nuestro árbitro.
Ahí está, ya estamos en proceso electoral. Cintia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy feliz año, ¿eh?
Muchas gracias, Juan. Es un gusto estar contigo. Gracias.
El gusto es nuestro. Gracias. Y ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana lo espero en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, pues hace frío, tápese y pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.